Finalmente, vamos a respirar tranquilos porque tenemos una gran visita, ¿verdad, Josefina?
Así es, está con nosotros Liliana Hecker, escritora, dentro de escritora no podría ser cuentista, sobre todo cuentista maravillosa y una gran, no sé si la palabra es docente, pero una gran maestra, una gran maestra.
Me gusta más, me una gusta gran más, maestra más, de escritores. Me siento más cómoda.
Sí. ¿Sí? Sí. ¿Como docente de escritores?
No, como maestra. Maestra no, no, la palabra maestra me parece muy hermosa. Y me llena de orgullo y de alegría haber tenido algo que ver en la formación de tantos excelentísimos escritores.
Justo recién estábamos hablando fuera del aire de la cantidad de gente que ha pasado por tus talleres. Bueno, Samantha Schweblin, que es hoy una de las cuentistas más reconocidas a nivel internacional, salió de tu taller.
Sí, Samantha, Pablo Ramos, Guillermo Martínez, Romina Dorval, Silvia Schuger, Margarita García Roballo.
Podés poner una editorial vos sola con toda la gente.
Seleccionado.
No, pero realmente, más que una editorial, que no es lo mío es la escritura, pero sí siento que son amigos entrañables, se crea un vínculo que no se parece a ningún otro, ¿no? Ese que se establece en haber visto el crecimiento de un escritor, cómo se van formando, incluso, realmente...
Incluso con lo dura que debe ser en la crítica.
Soy durísima, sí. Ya en la entrevista primera que tengo con cada uno de los que vienen, aclaro, soy implacable, implacable en la crítica, justamente por respeto al que viene al taller, porque a mí lo que me importa es la formación de escritores, es decir, que de ese talento, que yo no doy talento, no proporciono visión del mundo, cada uno viene con su talento, con su visión del mundo, con su necesidad de escribir, lo único que hago es con eso que cada uno tiene, bueno, tratar de que aprenda a sacar lo mejor que se pueda, es decir, trabajar los elementos, trabajar la forma y que eso llegue a ser un texto que valga la pena de ser leído por los otros, porque realmente eso es lo que uno hace cuando escribe.
Ahora, ¿quiénes fueron así de rigurosos con vos?
Abelardo Castillo, claro. Sin duda, fue mi gran maestro, además de mi gran amigo, a lo largo de 57 años. Nosotros sacamos, yo entré muy jovencita, a los 16 años, al Grillo de Papel, y ahí ya formé parte en el último número del Grillo de Papel, que fue prohibida con otras publicaciones de izquierda.
Una revista literaria, muy
una revista literaria, el Grillo de Papel, dirigida por Abelardo Castillo en ese momento y Arnoldo Lieberman. Ya en el último número, yo tenía 17 años, el último número del Grillo, yo ya era secretaria de redacción. Cuando la revista fue prohibida, Abelardo y yo fundamos el Escarabajo de Oro.
¿Cómo era en tu familia cuando tenías 16 años y dijiste que querías trabajar en una revista literaria?
Fue complicado, como te podrás imaginar. En realidad yo estaba, se supone, destinada a la universidad y a las ciencias exactas, porque de hecho yo ya cuando descubrí el Grillo de Papel había hecho el ingreso con notas muy buenas a exactas, de hecho estudié 4 años física, pero además tenía mis amigos, mi mundo, mis viejos eran divinos, muy permisivos y muy amables, pero hasta cierto punto, ¿no?
Es década del 60, ¿no?
Era el 60. Exactamente, yo entré, fui a la primera reunión del Grillo de Papel en el Café de los Angelitos, que no es ese engendro para turistas que es ahora, sino que era un café real, que hasta tiene un tango en que los hombres iban a jugar a los dados, etcétera. Bueno, yo entré en enero de 1960 a los 16 años. Por supuesto, yo me reunía con escritores, hombres desconocidos para mi familia, volvía tarde de las reuniones, elegía un destino incierto, como es el de la literatura. Por supuesto, no tenían por qué confiar en que de esa pasión mía iba a salir algo que valiera la pena, tenían toda la razón del mundo. Entonces fue difícil, tuve muchas discusiones.
¿Con papá o mamá?
Yo discutía más con mi mamá, porque mi mamá era muy expansiva, pero fue más serio a veces en algunos momentos el cuestionamiento de mi padre. Ahora, tengo la enorme alegría, una vez tuve una discusión muy seria con mi papá, cuando yo tenía 18 años, pero seria, duró un cierto tiempo el distanciamiento, y un día conseguí explicarle a mi padre, que era una gran persona, que para mí era muy importante lo que hacía y que no tenía nada de malo, yo sabía que era incierto. Bueno, conseguí explicarle lo que era para mí la literatura, lo que era para mí esta revista y esta gente, ya habíamos fundado el Escarabajo de Oro, y mi padre al día siguiente me regaló mi primera máquina de escribir. Mi padre murió muy poco tiempo después, entonces tengo la enorme alegría de saber que, bueno, que él entendió lo que yo iba a hacer, creyó en mí.
Dejó una apuesta ahí con esa
no sé, o era un acto de amor, uh-huh. O pese a toda su incertidumbre, bueno, a la inseguridad que podían sentir, bueno, yo era su hija y creyó en lo que yo le estaba diciendo, claro. Por lo menos creyó en mi pasión.
Qué no sé convincente si... habrá sido.
Supongo que debía ser convincente, como cualquiera que cree en lo que está haciendo. No es que fuera una gran discutidora. Después me convertí en una discutidora o polemista bastante hábil, por lo menos. Pero en esa época creo que no tenía muchos elementos, pero supongo que lo que sí me sobraba era pasión.
Y de todas maneras, en paralelo, hiciste 4 años de física. ¿Qué te interesaba de la física?
Me interesaba y me sigue interesando el pensamiento científico, me sigue interesando la ciencia. Además, tenía, supongo, una inclinación natural al pensamiento científico. Siempre fui buena en matemáticas y en ciencias exactas, siempre me resultó, dentro de la dificultad que tiene, siempre me resultó bastante sencillo y siempre me gustó. Era un desafío y me encantaba resolver problemas, eso desde que era muy chica. Y en realidad, como conocimiento y como formación, me sigue fascinando. Tengo mucho que agradecerle a la Facultad de Exactas. Yo estudié Exactas en una época realmente excepcional, en que claro, la universidad pública era realmente notable. De hecho, bueno, nuestros científicos, nuestros premios Nobel salieron de la universidad pública, y en particular Exactas tenía un nivel. Piensen que profesores míos fueron Manuel Sadowski, Barsasky, Rederer. Eran realmente una formación, Spivakov, que después dirigió el...
Un nivel de excelencia tanto en las ciencias exactas como en la literatura, porque ¿con quién te juntabas en el Café de los Angelitos?
Bueno, en el café, bueno, Abelardo, por supuesto, que era un joven. Yo ahora digo Abelardo Castillo, claro. Y uno le agrega una obra realmente incomparable. Era un joven de 24 años que había publicado en el primer número del Grillo de Papel su primer cuento publicado. Tenía algunos otros, que era el cuento El Marica, que un cuento realmente, uno lo piensa ahora, piensa, bueno, fue un cuento terriblemente impactante.
Lo leímos en una tarde de acá. Un
cuento notable, eso perteneció a su primera época, pero lo que quiero decir es que tenía 24 años, pero al mismo tiempo era ya un tipo deslumbrante, un hombre de una ética y una solidez ideológica como prácticamente no he visto, un tipo realmente...
¿Él fue el que te dijo que tu poema era malo?
Sí, yo había mandado un poema, yo había visto el primer número del Grillo de Papel, había leído el editorial, me había cautivado ideológicamente, era de izquierda independiente, y decían que la literatura, para ellos, más que un medio de vida, era un modo de la vida, y dije, esta es mi revista. Sí, mandé un poema y una carta, y bueno, y Abelardo me dijo que el poema era malo, y reconoció en la carta, bueno, ciertas dotes de escritora, espero que no se haya equivocado mucho, y otros que venían, bueno, Humberto Constantini.
¿Con el poema se equivocó?
Sí, no, con el poema no se equivocó en absoluto. Yo no soy poeta, amo la poesía, he escrito algunos versos, digamos, ¿no?, que para mí tienen un valor personal. Al contrario de lo que me pasa con mis cuentos o mis novelas o mis ensayos, que están destinados a lectores, los pocos poemas que escribí siempre tuvieron un destinatario personal. Escribí un poema a mi padre, que para mí era a la memoria de mi padre, ¿no? Escribí dos poemas de algunos otros, al Ernesto, el hombre que yo amo. Escribí alguna, era una época en que escribíamos, además, todos escribíamos sonetos, pero como modo de la comunicación, en fin, pero he escrito pocos poemas y de ninguna manera me siento poeta. Realmente, lamentablemente, ¿no? Amo la poesía, pero no, yo soy, sobre todo, soy narradora, tanto cuentista como novelista.
Ahora, Abelardo te había criticado el poema, pero bueno, dijo eso, que se notaba que eras una escritora. ¿Cómo nota uno, vos desde tu lugar de maestra, cómo nota uno que alguien es escritor? Y además, ¿qué te pasa a vos cuando lo que llega es malo? ¿Vos decís, esto es pésimo? O sea, ¿tenés ese...
Yo nunca digo, es decir, no sirve de nada. Yo siempre digo que en la crítica, porque yo fomento mucho la crítica entre mis alumnos, sobre todo porque la crítica, cuando digo crítica, es señalar todo lo señalable, lo que hay una idea excepcional o que el final está acelerado, hay muchas cosas, o que tal palabra se sale de registro, todo lo que se señala de buena fe, ¿no? Sirve, en efecto. Pero la crítica que no sirve es me gusta, no me gusta, o esto es pésimo. En realidad, creo que nunca dije algo así tan inservible, ¿no? Como decir, esto es pésimo. A mí sí, soy implacable y señalo todo lo que me parece que no funciona, pero en función de un texto que algún día va a ser algo excelente. Entonces, critico todo y soy dura además, ¿no? Soy dura porque uno siente el que viene al taller y lee algo, al principio, después se dan cuenta, vienen con inseguridad, ¿no? Que es como el primer paso, empezar a sentirse inseguro de lo que uno hace. Porque es un poco soberbio pensar que lo que uno hace es excepcional. Pero al principio, bueno, la gente lee algo que cree que es bueno. Entonces yo sé que señalar todo lo señalable y todo lo que no funciona es duro. Y te puedo decir, y sigo siendo muy amiga de casi todos los que pasaron por mi taller, y siempre todos comentan esa primera crítica que fue como un balde de agua fría, ¿no? Pero realmente una cosa muy fuerte.
Pero nada les impidió seguir.
Por supuesto, si son escritores, van a seguir. Quiero decir que no a toda la gente, y lo digo no como una crítica, sino como una observación, no a toda la gente le viene bien una experiencia grupal. A mí me parece maravillosa, a mí yo no doy clases individuales porque creo que el grupo es muy estimulante, es muy enriquecedor, además de alguna manera atenúa ese trabajo tan solitario que es el de la escritura, ¿no? Entonces, cuando uno está con sus pares, cuando uno escucha lo que hacen los otros, cómo se equivocan los otros y cómo van mejorando y trabajando lo suyo, se siente muy bien. Pero hay gente a la que no le viene bien una experiencia grupal y lo respeto absolutamente. Y hay otros que no se bancan la crítica porque están seguros de que son geniales y que ninguna crítica
no les hace falta, evidentemente no les hace falta un taller.
No les sirve, ahora, no sé si les hace, les haría mucha falta, sí, pero a la gente que está absolutamente segura de que ya es genial, o es de verdad genial, y entonces no les hace falta un taller, o no tienen arreglo, por lo menos para lo que les puede dar un
ahora,
taller.
Ahora, en este sentido de que estás totalmente de acuerdo y a favor de las experiencias grupales, seguramente, tendrá que ver con aquellas reuniones del Café de los Angelitos.
De los Angelitos y después del Tortón, y duraron, se extendieron.
¿Cómo eran esas reuniones?
Bueno, sobre todo voy a hablar más, es decir, también podría hablar, por supuesto, de los Angelitos, pero fueron más, ¿cómo te voy a decir? Fueron un clásico, las reuniones en el Tortoni, sucedían también las de los Angelitos, ¿no? Los viernes a la noche.
¿Años?
Bueno, las de los, el Tortoni, que fueron las del Escarabajo de Oro, duraron mientras salió el Escarabajo, es decir, desde 1961 hasta 1974. Y nos reuníamos invariablemente todos los viernes y se acercaba, además de la gente de la revista, y cuando hablo de gente de la revista, digo, pues la revista, sí, estuvieron en la revista, formaron parte, escritores como en sus comienzos, ¿sí? Ricardo Piglia, o Miguel Briante, o Vicente Batista, bueno, eran, pero además de la gente que estaba en cada momento en la revista, bueno, Humberto Costantini, que venía siempre, él estuvo en la fundación del Grillo de Papel, pero de hecho nunca estuvo en el, pero por razones diversas, nunca estuvo en el consejo de redacción, pero venía siempre, Isidoro Blaistein, en fin, venía la cantidad de escritores notables, después fueron notables, en esa manera, en esa época eran muy talentosos y desconocidos, todos éramos desconocidos, pero realmente casi toda la literatura argentina de esa época pasó por las reuniones del Escarabajo, leyeron cuentos, leyeron poemas, se discutía de política, de ideología, se discutía cada cuento que se leía, los libros que salían en ese momento, y piensen lo que fueron los 60, ¿no? Es decir, aparecía como una novedad, mira, salió una novela de este escritor desconocido, García Márquez, Cien Años de Soledad, es decir, no tenían el peso que tuvieron después, era una novela que en ese momento nos deslumbraba, y eso para poner un ejemplo, pero fueron épocas muy fuertes en literatura.
Pensando en términos de debate, hubo una polémica que, bueno, décadas después vos tuviste con Cortázar.
Con Cortázar,
¿no?
Eso ya fue en la época
el 80,
de, bueno, eso fue en la época de la dictadura. Yo separo el Escarabajo, ¿no? Y el Grillo, que salieron hasta el Escarabajo hasta el 74, a el Ornitorrinco, que salió durante la dictadura. Entonces ya la experiencia, ahí ya no había reuniones en los cafés, claro, porque si se reunían seis jóvenes escritores alrededor de un café y uno leía un cuento y se ponían a discutir, antes de explicar que estaban discutiendo la oportunidad o no de un adjetivo, seguramente todos éramos desaparecidos, y esa es la realidad. Es decir, que la experiencia del Ornitorrinco, aunque ideológicamente seguimos siendo coherentes y seguimos tomando partido, la experiencia en sí vital fue muy distinta. Fue en esos años que yo tuve una polémica con Cortázar, a quien siempre he querido y sigo queriendo y admirando enormemente como escritor, pero fue una un hecho muy concreto durante la dictadura en que sobre literatura y exilio, ¿no? Es decir,
él decía sintéticamente que para escribir había que irse.
Sí, sintéticamente decía eso, se llamaba a sí mismo exiliado político, yo consideraba que no, él mismo lo explica en sus diarios, que él se fue en el 51, es decir, porque realmente los altoparlantes con la marcha peronista no lo dejaban escuchar tranquilo a Bartók, es decir, me parece muy respetable su posición, pero entonces consideré en ese momento que no, que él no era un exiliado político, que había elegido por otras razones irse, me parecía muy legítimo, y sí, él proponía, casi te diría como praxis, el exilio, y yo decía que el exilio es una fatalidad, no una praxis revolucionaria, claro. Si uno se va, si uno piensa que lo van a matar, me parece muy legítimo que se vaya, o si uno no soporta vivir acá, me parece muy legítimo que se vaya, pero también había escritores, había artistas y había trabajadores, y estaban las madres de Plaza de Mayo, acá había una resistencia, ¿no? Y que a mí me parecía muy legítima, y entonces no estaba de acuerdo con eso que decía Cortázar.
¿Cómo bueno, fue en términos encendido. Físicos el debate, digamos? ¿Cómo fue?
Bueno, él, en realidad, el público fue un encuentro de escritores que se hizo en Colombia, en Bogotá, sí, creo que en Colombia sí, y que publicó, y nosotros ahí nos enteramos, publicó en la revista Eco de Colombia, y en la cual, además de cosas muy valiosas, sin duda Cortázar era un tipo, además de lúcido, una enorme persona, una gran persona, y ahí es donde explicaba eso, lo del exilio, su exilio político y lo que acaba de decir Josefina. Y bueno, eso fue lo primero. Entonces yo contesté, yo en el escarabajo de Dios, en el ornitorrinco, escribí un artículo que llamaba Exilio y Literatura, donde, cuestionaba muchos de los puntos de Cortázar.
Estamos hablando con Liliana Hecker en la tarde de Dulces y Amargos por Radio Nacional. Vamos a una tanda y enseguida seguimos con el informativo y con Liliana.
Dulces y Amargos por Nacional, 80 años.
Cuatro de la tarde, 3 minutos, estamos hablando con una de las voces fundamentales de la literatura contemporánea argentina, con Liliana Hecker, que tiene hermosos cuentos que por suerte ya hemos compartido alguna tarde acá en Radio Nacional. Estábamos recordando recién El Sabor de los Caquis, que había producido que muchos oyentes nos mandaran fotos de sus plantas de caqui y cosas así. Liliana, estabas hablando de increíbles tertulias en el Tortoni, ¿no? Y lo que pasó después. ¿Cómo fue tener que dejar de hacer esas tertulias?
En realidad, si uno ha vivido, como todos los que estamos acá, supongo, el golpe militar del 76, creo que lo que menos preocupó en ese momento es dejar de hacer las tertulias, ¿no? Es decir, desaparecían gente a nuestro alrededor, amigos. Uno mismo estaba, a mí me echaron por subversiva del lugar donde trabajaba, todo, es decir, las universidades fueron devastadas. Entonces, en realidad, ni siquiera se nos ocurría hacer tertulias. Fue, sí, importante, y una decisión realmente importante en el 77, decidir volver a sacar una revista, porque había, es decir, que fue como un modo, de recuperar ese territorio, es decir, el de la cultura, el que no nos mataran, y no estoy hablando solo de nuestra revista, sino de experiencias como después fueron la de Teatro Abierto, como fue sobre todo la de las Madres de Plaza de Mayo, y como fueron diversas experiencias que se fueron haciendo a pesar de la censura y a pesar de la represión. Sí, éramos plenamente conscientes cuando sacamos la revista de que...
Estás hablando del escarabajo de oro, ¿no?
¿Cómo?
Estás hablando de...
No, estoy hablando del ornitorrinco. Del ornitorrinco. Se llamó el ornitorrinco justamente porque era un bicho raro. De hecho, en los primeros 3 números no aparecimos en la dirección, no tenía...
dirección.
No había directores, ¿no? La única clave, un poco para los lectores, era que en la etapa en que estaban algunas de los colaboradores, los textos que iban a sacar, el nombre de Abelardo y el nombre mío estaban en color. El lector del escarabajo
podía unir a aquella revista.
Sabía que era una continuidad, pero era un modo tal vez de distraer a la censura, sobre todo porque posiblemente no estaban demasiado preocupados por una revista literaria que sacaba 3.000 ejemplares.
¿Por qué te parece que después del 83 no volvieron ese tipo de tertulias?
Hubo en realidad... yo creo que la dictadura militar no solo es responsable de 30.000 desaparecidos, sino que se destruyeron muchas cosas, digamos, toda una cultura del trabajo, por ejemplo, ¿no?, que cambió totalmente, y todo un tejido cultural que era muy fuerte, que estaba no solo hecho por coincidencia, sino por polémicas, por discusiones, todo eso había conformado ese tejido cultural muy fuerte, y todo eso entre los intelectuales desaparecidos, los que se habían ido al exilio, y con los que se crearon resentimientos, que llevó mucho tiempo, por parte, no estoy señalando de ninguna manera responsables, ni buenos ni malos, ¿no? Es decir, sino cada uno de nosotros, afuera o adentro, hizo lo que pudo con la situación adversa en que estaba viviendo. Pero todo eso, más muchos años en que toda una generación, por lo menos, casi no se había podido expresar. Nosotros en los 60 o a principios de los 70, los escritores jóvenes y los no tan jóvenes publicábamos. En todos los años de la dictadura, los pocos que publicaron tenían muy poca repercusión. Es decir, algo se desmoronó y no volvió a construirse. Tardaron muchos años en aparecer una generación joven realmente, porque había muchos para publicar, gente que ya, digamos, tenía, a lo mejor estaba alrededor de los 30 y pico, los 40, que no había publicado porque no había tenido oportunidad. Pero se dio algo, creo que, mucho más difuso. Es decir, un escritor crea su obra de manera individual, sin duda, pero un movimiento literario, ¿no? Eso que se percibe y que, digamos, del que salen revistas y discusiones, un movimiento literario es la obra de muchos y necesita ciertas condiciones externas, claro, ciertas condiciones favorables para constituirse. Supongo que ahora sí hay muchos escritores jóvenes. Igual ya es una época en que es muy difícil que haya revistas de papel. Las hay, sí, pero son muy pocas. Y bueno, se crearán y se están creando otros medios de comunicación.
Dentro de esos movimientos, ¿serías una minoría en términos de género? Era, en general, la mayoría era escritores varones. ¿Te resultó, cuán fácil o difícil te resultó abrirte un lugar siendo escritora y por afuera de lo que es el encasillamiento de la literatura femenina? Porque vos no haces literatura femenina, sos escritora.
Y además nunca acepté ni que me consideraran dentro de un subgrupo, que yo creo que es discriminatorio, claro, con literatura femenina, y nunca acepté que existiera algo que valiera la pena que se llamase literatura femenina. Creo que escritores, hombres o mujeres, escriben con su propia experiencia, con sus propias búsquedas, y en la medida en que hay más mujeres que escriben, se va ampliando el territorio de la escritura. Debo decir que yo no lo sentí como una dificultad, sino que me instalé con toda naturalidad en un universo que sí estaba constituido sobre todo por varones. Por lo menos esa joven generación a la que pertenezco, estaba sobre todo, los que se notaban eran varones. Yo siempre cito como ejemplo que en 1973 o 72, la revista Crisis sacó una parte dedicada a la joven literatura argentina, publicó 13 cuentos de nuevos escritores argentinos, de los cuales 12 eran varones y una era yo. Es decir, estaba muy sola, pero en realidad nunca lo sentí ni como una dificultad, ni como tampoco como un privilegio. Me instalé con naturalidad. No sé si los demás me instalaron a mí con tanta naturalidad.
¿Vos escribías?
Había una, es decir, digamos, una literatura que se sentía más varonil, más viril, más violenta, y mis mundos eran más tranquilos, y eso, salvo por Abelardo Castillo, que realmente podía reconocer lo que era verdadero y era lo único que le importaba, pero mis contemporáneos, un poco no me dejaban de lado, pero no sé si respetaban tanto mi literatura. Yo creo que un poco de eso, de esa experiencia mía, sale mi cuento Los que vieron la zarza, porque yo le decía a Abelardo, quiero escribir algo que tenga que ver con un mundo más fuerte. Me dice, ¿por qué no escribís, como Abelardo era un tipo que sabía mucho de boxeo, escribís sobre un boxeador, sobre la mujer de un boxeador?
Pero vos eras más futbolera, ¿no?
Sí, yo era muy futbolera, Y después empecé, Castillo fue entre otras cosas mi maestro en cuanto al boxeo, empecé a escuchar muchas peleas para ponerme en el clima, y ahí escribí mi cuento Los que vieron la zarza. Pero era un mundo de varones sobre todo. Ahora, yo no me sentía fuera de ese mundo, y debatía y hacía críticas durísimas, y además era, digamos, yo sabía que estaba sacando con Abelardo Castillo, que era sin duda el que dirigía de verdad la revista, pero estábamos sacando una revista que tenía muchas significaciones. Es decir, me sentía cómoda en lo que yo estaba haciendo y no me planteaba, soy una mujer que escribe. Empecé a entender que eso era no conflictivo para mí, pero conflictivo para los otros, una vez que me hicieron una entrevista y sobre las mujeres y la literatura, me preguntaron qué leen las mujeres, sobre qué escriben las mujeres.
Son personas, pensaba, las mujeres.
Claro, digo, ya, a duras penas uno puede dar cuenta de sí misma, ¿cómo voy a dar cuenta de todas las mujeres, no? Y a raíz de esa situación, me sentía un chimpancé, realmente me sentía un chimpancé. Y entonces, a raíz de ese conflicto que se me creó, escribí la primera versión de Las hermanas de Shakespeare, a propósito de las mujeres y la literatura, que eso yo tenía 24 años cuando escribí la primera versión, y se publicó en dos números del Escarabajo de Oro.
¿Y en ese mundo de reuniones masculinas, no había tensión sexual con vos?
Supongo que después yo me entero de la cantidad de jóvenes escritores que estaban muy enamorados de mí. Yo no me sentía un objeto sexual, ni siquiera me sentía demasiado atractiva, esa es la verdad. Era petiza como soy ahora, más joven, pero la verdad que no sé. Pero supongo que era una época además en que el sexo estaba presente en todo, ¿no? Parecía un descubrimiento de los años 60. Pero bueno, yo me manejaba, era un poco la inaccesible, supongo, y ponía cierta distancia, entonces creo que me tenían miedo casi todos. No se tiraban conmigo porque me tenían un poco de miedo.
Ahora, justamente, volviendo a esto, bueno, quizás también tu forma de hacerte un lugar en un universo masculino era no ponerte en el lugar de la chica accesible, sino ponerte en un espacio de mayor paridad. ¿Qué pensás entonces de las antologías que salen, de escritoras que escriben, bueno, mujeres? Hasta pienso, digo, es algo que trasciende décadas, porque uno ve las entrevistas del Paris Review, que es a narradores, poetas, y a mujeres, está el volumen de mujeres. Todavía abrís un diario hoy, 2017, y es mujeres que escriben, suplementos de cultura. ¿Cómo reaccionás a eso? ¿Cómo reaccionás a las solicitudes de entrevista por temas como estos?
Que te a veces hay un, digamos, depende del criterio. Yo durante años soporté, junto con varias de mis colegas, esas mesas redondas que ocurrían, por ejemplo, en la Feria del Libro. Se les ocurría algo realmente muy original, que era la literatura femenina. Y yo pensaba, pensaba y lo decía, ¿no? Si la literatura femenina vale la pena dentro de la literatura, ¿por qué invitan solo a mujeres? ¿Por qué interesa a hombres, a críticos? Y si no interesa, si es un pequeño sectorcito privado, ¿para qué ocuparnos de eso, no? Hasta que un día dije, nunca, no, basta. Ya escribí Las hermanas, ya escribí. Me niego a ir a otra mesa redonda sobre las mujeres y la literatura. A veces las antologías, digamos que se hacen antologías temáticas en general, antologías con algo en común, y bueno, de pronto se hacen.
Tiene más sentido.
Depende de quién hace la antología, claro. Y con qué razón, y cómo se prologa, es decir, cómo se estudia eso,
claro,
¿no?
El contexto general. A mí a veces me preguntan por la literatura homosexual, y digo que es un libro que se acuesta con otro.
Pero, o sea,
es una nota que se acuesta con una nota solamente.
Yo pongo el ejemplo, es lo mismo, es una discriminación. Claro. Pero como, entonces, es decir, Proust lo ponemos, claro, aparte, por ejemplo, de Joyce. Es decir, ¿qué tiene que ver eso? ¿No? Y exactamente, yo me planteaba lo mismo que vos, Osvaldo. ¿Qué es una literatura femenina? Que claro, se arregla, que se,
claro,
pinta,
que se pinta.
¿Qué? Está dirigida nada más que a mujeres.
Como está
habla
escrita
de
por
temas,
mujeres.
¿Qué
claro,
quiere decir? O es literatura hecha por mujeres. Ah, bueno,
eso es una cosa.
Característica. Entonces, hecha por mujeres, hecha por homosexuales, hecha por de latinoamericanos. Claro. Es decir, uno estudia otra cosa, no es el texto literario, sino, bueno, otras características, pero en fin.
Hemos hablado con Liliana Hecker, lamentablemente tenemos poco tiempo porque tenemos cierta publicidad oficial que hay que cumplir. Ha sido hermoso compartir esta tarde contigo, Liliana.
Bueno, para mí ha sido hermoso estar con ustedes, me sentí fantástico.
Y nos vamos a despedir con un cuento tuyo, que ya hemos escuchado alguna vez acá, que es Mujer con Gato.
Ah, bueno,
que nos
amamos
gustó.
Los gatos.
Exactamente, todos amamos los gatos. Así que te despedimos. Aquellos que no hayan leído todavía, no hayan entrado en la literatura de Liliana Hecker, a través de esta pequeña puerta del cuento de La Mujer con Gato pueden hacerlo. Gracias, Liliana, por haber estado acá.
Gracias a ustedes.
El hombre que está asomado a la ventana envidia a la mujer que en el jardín de la planta baja canturrea ante la mirada atenta del gato. ¡Qué feliz es!, piensa el hombre. Ignora que la mujer no es feliz. Con excepción del gato, acaba de perder todo lo que amaba y sospecha, alguna vez lo ha leído, que los gatos se apartan de la desdicha. Moriría si el gato también la abandonara. Por eso, ante la persistencia de la mirada de él, no para de cantar y se ría de cualquier cosa. El hombre de la ventana le envidia la alegría porque no advierte el simulacro. El gato sí lo advierte. Recela de esta actitud incongruente de la mujer porque ¿por qué no se largará a llorar de una buena vez como lo desea? La observa un momento más a la expectativa. Ha vivido momentos muy lindos con ella. La mujer, consciente de la mirada del gato, hace una divertida pirueta de baile. Sin duda, le ocurrió algo extraordinario, piensa el hombre de la ventana. No hay nada que hacer, concluye el gato. Ya no es confiable. Alarga infinitamente su cuerpo gozoso, se da vuelta y sin volver la vista atrás, salta a la medianera y se va para siempre. Mujer con Gato, Liliana Hecker.